la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación convocado al efecto al día de la fecha.
Bueno, pues buenos días a todos. El primer punto del orden del día es la propuesta de la concejala delegada de Hacienda sobre solicitud de adhesión a la medida propuesta en la disposición adicional 94 de la Ley 22/2021 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y aprobación por el ente local de la operación de préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Cultura y Deportes, celebrada el día 16 de marzo de 2022, con 8 votos a favor, 3 del Grupo Popular, 2 de Ciudadanos, 1 de ACIPA, 1 de IMPAR y 1 de Unidas Podemos, y 5 abstenciones, 4 del Grupo Socialista y 1 de Vox.
Bien, aunque aparecen 3 puntos en el orden del día, en realidad son los 3 referidos a la circunstancia a la que acaba de hacer referencia la secretaria general. Por lo tanto, lo que viene al caso es proceder a un único debate que comprenderá las tres propuestas. Insisto que, como todos ustedes saben, se refiere única y exclusivamente a una sola cuestión y que solo por unas cuestiones administrativas e impuestas por parte del Ministerio debe de ser ordenado de esta manera. No obstante, aunque el debate ya saben ustedes que sea único, las votaciones habrán de ser diferenciadas por cada uno de los 3 puntos. Por lo tanto, ruego a la señora secretaria que nos dé también el dictamen de los puntos números 2 y 3 a fin de iniciar el debate.
Pues la segunda propuesta es también de la concejala delegada de Hacienda sobre aceptación de las condiciones financieras que apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por aplicación de la disposición adicional 94 de la Ley 22/2021 de 29 de diciembre. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Cultura y Deportes, celebrada el día 16 de marzo de 2022, con 8 votos a favor, 3 del Grupo Popular, 2 de Ciudadanos, 1 de ACIPA y 1 de IMPAR y 1 de Unidas Podemos, y 5 abstenciones, 4 del Grupo Socialista y 1 abstención de Vox. Y en la tercera propuesta, también de la concejala delegada de Hacienda, sobre aceptación del compromiso de aplicación de medidas en el marco del plan de ajuste o durante su vigencia requeridos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en aplicación de la disposición adicional 94 de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Esta propuesta también fue dictaminada favorablemente por la misma comisión, celebrada el día 16 de marzo, con 8 votos a favor, 3 del Grupo Popular, 2 de Ciudadanos, 1 de ACIPA, 1 de IMPAR y 1 de Unidas Podemos, y 5 abstenciones, 3 del Grupo Socialista y 1 de Vox.
Bien, los tiempos de los turnos se vuelven también especiales dado la concentración de las 3 propuestas en una sola. Serán máximo de 5 minutos para los primeros turnos y de 3 para los segundos y de 3 también para el cierre, si así lo quieren utilizar todos ustedes. Bien, pues iniciamos por tanto el debate con la intervención inicial de la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Gracias, presidenta, y buenos días de nuevo a todos los miembros de la corporación, así como a los oyentes que nos van a estar escuchando a través de la emisora municipal. Bien, para comenzar contextualizando la propuesta, los presupuestos generales del Estado para 2022, en su disposición adicional 94, establecieron la aplicación de un mecanismo de pago extraordinario a proveedores que tuvieran deudas exigibles, vencidas y líquidas con ayuntamientos con un periodo medio de pago superior a 30 días, como sería el caso del Ayuntamiento de Aranjuez. Este mecanismo no es opcional o voluntario, sino que es de obligado cumplimiento para los municipios que nos encontramos en esta situación. Y las facturas que podían incluirse en este fondo extraordinario debían cumplir una serie de requisitos temporales, siendo principalmente 2. Aquellas facturas registradas antes del 31 de diciembre del 2020 estuvieran contabilizadas antes del 31 de enero de 2021, o que aquellas facturas previas al 30 de junio de 2021 estuvieran contabilizadas antes de finalizar el ejercicio del año pasado. Por parte del Ministerio de Hacienda se estableció un calendario con las fechas y los pasos que debían seguirse, y una vez finalizado el plazo establecido de aceptación o de rectificación de errores por parte de los proveedores y habiéndose realizado todo el trabajo de control por parte de la Intervención General, de las 681 facturas que eran susceptibles de entrar en este mecanismo, han sido aceptadas expresamente por los proveedores un total de 635 facturas, cuyo importe total asciende a 855.128,06 euros. Como condición inherente y preceptiva a la solicitud del fondo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, se ha procedido a elaborar un nuevo plan de ajuste, que sería el quinto de esta legislatura, actualizándose las previsiones de ingresos y de gastos con las medidas que se acompañan en esta propuesta, en un escenario de prudencia a largo plazo, pero con la base de los buenos resultados presupuestarios y financieros que se han obtenido en los últimos ejercicios económicos y conforme consta en los informes tanto del economista técnico como del interventor general, el plan de ajuste que se presenta en el día de hoy cumpliría con todas las condiciones para la toma en consideración favorable del Ministerio de Hacienda. Si bien es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la que deberá aprobar próximamente y con posterioridad las condiciones de financiación definitivas de este fondo, desde el Ministerio se ha adelantado que presumiblemente la devolución del capital será a 12 años con 4 de carencia, por lo que se comenzaría a amortizar capital a partir del ejercicio 2027 y un tipo de interés fijo anual, que aunque está todavía por determinar, los servicios económicos también en un ejercicio de prudencia han establecido el 0,34% a la hora de realizar las proyecciones, porque es el mismo tipo del fondo a más largo plazo que tenemos actualmente en vigor con el ICO. La aprobación de esta solicitud por parte de este Pleno en primer lugar y posteriormente por el Ministerio de Hacienda tendría una serie de ventajas. Para esta Administración supondría la reducción de la cuenta 413 y de la deuda comercial en esos más de 855.000 euros que comentaba, lo que tendría un impacto también pues, positivo en el cálculo del periodo medio de pago y un coste de financiación que sería menor al que supondría abonar intereses de demora. Y por el lado de las empresas, pues, supondría una inyección de liquidez para las mismas, evitándoles nuevos costes por procesos judiciales. Como se comentaba por parte de la presidenta, el dispositivo de las tres propuestas es similar en todas ellas y únicamente lo que viene a cambiar es la parte propositiva de las mismas, porque la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local indica expresamente que de forma separada debían adoptarse tres acuerdos para proceder a la solicitud. Por tanto, el primero sería esa solicitud de adhesión a esta medida y la autorización a la firma para la formalización del préstamo en la alcaldesa presidenta o persona en quien delegue. El segundo acuerdo sería la aceptación de las condiciones financieras que apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Y el tercer acuerdo sería el compromiso por parte de este Pleno de adoptar las medidas que fueran necesarias para dar cumplimiento al plan de ajuste que se presenta. Es por todo ello por lo que se pide el voto favorable para las tres propuestas.
Bien, pues muchas gracias. Es el primer turno para Unidas Podemos, el señor Agredano.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Por nuestra parte, solamente quiero decir que estas propuestas que hoy se traen aquí para mejorar las condiciones de financiación de este ayuntamiento son posibles gracias a las medidas contenidas en los presupuestos del Gobierno de España, presupuestos que salieron adelante con la oposición del Partido Popular y de Vox en el Congreso de los Diputados. Nosotros votaremos a favor de la propuesta.
Tiene la palabra el señor Ramírez Zanares.
Muy bien, muchas gracias, presidenta, y muy buenos días. Bien, no pretendo reiterarme en todo lo que ya nosotros planteamos en la comisión informativa. Perdón. Pero sí que, bueno, pues de nuevo la delegada ha trasladado una explicación rápida de lo que hay de fondo. Y sí que me gustaría resaltar una cuestión, porque parece que ha pasado un poco como que es una cuestión meramente administrativa, y yo creo que no lo es. Es decir, el que desde la Hacienda se nos plantea esta posibilidad en tres puntos es para recordarnos lo que significa efectivamente tener o estar en un plan de ajuste. El primero está claro, es el de la solicitud, y por tanto quiere decir que estamos dentro de eso que está programado. Estamos fuera del periodo medio de pago y no somos capaces de rebajarlo de una manera considerable a pesar de los esfuerzos, y por tanto lo que se pretende es que estemos dentro de la ley en ese sentido y que no superemos esos 30 días, y yo espero que esta decisión más alguna otra que haya que tomar pues ya nos sitúe en ese periodo. En segundo lugar, aceptación de condiciones financieras, está claro. El procedimiento viene impuesto, es decir, 12 años, 4 años de carencia, es decir, tranquilidad también de momento a la hora de tener que abordar esto, pero tenemos que resaltar que nos vamos al año 2042, es decir, estamos en esa situación de que no tenemos todavía la oportunidad de poder resolver nuestro nivel de endeudamiento, a no ser que sea aplazando y cada vez nos vamos más lejos. Y yo hacía el otro día una broma con respecto a la edad, pero la mantengo, 2042. Eso ya es una fecha que nos pilla muy lejos. Y luego la última parte es la que más me preocupa y es sobre la que quiero centrar un poco mi exposición en el Pleno, puesto que ya el otro día hablamos de otras cuestiones. ¿Qué dice la última parte? Pues aceptación del compromiso de aplicación de medidas en el marco del plan de ajuste durante su vigencia. Ya ha desaparecido aquello de que teníamos que tomar unas medidas ya dentro del propio plan que nos obligaban a subir los impuestos y que de alguna forma nos obligaban a también subir las tasas, etcétera, etcétera, y además nos marcaban hasta qué punto. Ahora, claramente, supongo que ustedes lo habrán leído todos, lo que nos viene a decir que si en algún momento determinado no cumplimos con lo establecido en el plan de ajuste, y como ha dicho la delegada, ya llevamos por el quinto, bien, pues lo que va a ocurrir en ese momento es que desde Hacienda se nos indicará que tenemos que llevar a cabo medidas, pero en este momento no dice cuáles, con lo cual tendremos que llevar a cabo medidas, que todos nos podemos imaginar. Y también viene a advertir en esa aceptación de compromiso de lo que dice la disposición adicional, es que si eso sucediera y no cumpliéramos con las medidas, pues Hacienda lo tiene muy claro. Es decir, nos detraería de los fondos del Estado las cantidades que correspondieran y no sé qué más querría decir. Y eso no es una cuestión menor, porque, por ejemplo, en 2021 nos han correspondido 13,2 millones más 777.000 por la parte que corresponde de compensación del impuesto a actividades económicas. Es decir, casi 14 millones de euros. 14 millones de euros que forman una parte muy importante de los ingresos de este ayuntamiento que nos permite, de momento, no tener que tomar otras medidas. Por tanto, quiero llamar la atención sobre esto, no es firmar simplemente cuestiones administrativas, sino que conllevan una serie de obligaciones y que supone además el cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la situación económica del ayuntamiento, a pesar de que el 2021 haya sido al final y fuera de lo previsto un buen año, y que además ha dado otras posibilidades con respecto al 2022, todo esto sigue siendo muy coyuntural, es decir, no es estructural, y por tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones que de alguna forma supongan, y me explico también, de manera estructural, obligaciones en el futuro. Y voy a poner un ejemplo para que se hagan gestos. El ejemplo es la última decisión que se ha tomado de privatizar por en torno a 4,4 millones de euros un servicio del ayuntamiento, que va a requerir una pago anual, que habrá que ver, bueno, cómo va ajustado. Y el problema de esto es que además se requiere pago anual fuera de este mandato. Y por tanto, eso a nosotros nos preocupa enormemente que en un momento determinado pudiéramos o se pudiera meter la pata por no sé qué afán distinto al de trabajar de manera eficiente y tuviéramos problemas. Yo quiero resaltar esto como a tener en cuenta, porque probablemente ni siquiera dependerá de nosotros, dependerá de otras administraciones, me refiero de otras corporaciones, a la hora de tener que abordar toda esta deuda si no somos capaces de anticipar. Lo último que digo, el año que viene, si no me corrige el interventor y si no somos capaces este año de amortizar parte de la deuda, vamos a tener que afrontar en el capítulo 3 y en el capítulo 9, me parece que es, de gastos, es decir, de intereses y de principal, cerca de 9 millones de euros. Entre lo que tenemos que afrontar nuevo con lo que ya venimos afrontando. Entonces, cuidado, porque este año hemos
tenido. Tiene que concluir, señor Ramírez Panadero.
Bueno, pues concluyo con esto, gracias. Seguiré luego resaltando esto último.
De acuerdo, sí, gracias a usted. Solamente, por si sirve al resto y a usted también, de los miembros de la corporación y también a quien nos esté escuchando, yo llevo firmando fondos de ordenación desde el año 2012, es decir, desde el primer año que surgió esta necesidad y que desde el Ministerio de Hacienda se dio la posibilidad a aquellos ayuntamientos que estaban quebrados de poder ordenar de alguna manera sus cuentas con el transcurso de los años. Ya dije entonces que la deuda se fiscalizó por parte de la Cámara de Cuentas, no quiero entrar en debates nuevos, más allá de lo que estamos debatiendo, cuando se fijó esa cuantía por parte de la deuda, por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, ya se determinó, y yo ya dije entonces, ya ha llovido bastante desde entonces, que íbamos a tardar varias generaciones. Eso por un lado, en saldar toda la deuda del ayuntamiento, no era ninguna cosa de lumbreras mía, sino que se trataba simple y llanamente de puro sentido común. Si teníamos en cuenta dos únicos datos, la cuantía de la deuda y la cuantía de nuestros ingresos presupuestarios, así como la cuantía de los gastos. Respecto a las obligaciones que cada vez que un ayuntamiento hace un fondo de ordenación, son hoy exactamente las mismas que lo fueron en el año 2012, con las mismas obligaciones y con las mismas consecuencias en el caso de incumplimiento de esos planes de ajuste. Es decir, que seguimos sometidos, obviamente, a esas necesidades de inspección, de fiscalización y de rigurosa contabilidad y gestión económica de este ayuntamiento. Pero, insisto, no hay ninguna novedad, disiento en ese sentido, con usted, señor Ramírez Panadero, porque le aseguro que desde el primer día, desde el primer fondo que firmamos, pues las circunstancias serán exactamente las mismas y que esas espadas de Damocles que usted ha mencionado llevan vigentes desde el primer fondo de ordenación, pero al fin y al cabo así es y así lo hemos venido superando, pues las diferentes corporaciones, ¿no?, que hemos tenido que afrontar esta deuda. Perdón por la aclaración, pero me parecía pertinente. Para su primer turno de intervención tiene la palabra por vos la señora Bañeres.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos y buenos días a todos los vecinos. Tal y como ya expresé en las pasadas comisiones, mi grupo se va a abstener y consideramos que el Gobierno de España quiere inyectar liquidez por medio de este fondo que ha creado a los presupuestos generales del Estado para el 2022, pero esta liquidez que ahora nos inyecta, pues nos la roba luego por otro lado con su inactividad frente a la subida de los precios generalizada que se está produciendo en todo. Inyecta liquidez, pero luego nos roba, porque recordemos que en España la práctica mayoría de los impuestos son progresivos, por lo tanto, frente a un encarecimiento de los precios, el gobierno va a recaudar más y este gobierno tiene que dejarse de hacerse trampas incluso a él mismo. Y por otro lado, es un sinsentido que pretenda que los contratistas, los proveedores del ayuntamiento renuncien al pago de unos intereses que, como ya dije en comisiones también, les corresponden, les somete a su rodillo impositivo, nos lleva a todos del ronzal como si fuésemos animales y lo que consideramos nosotros es que basta ya de tanta inactitud e ineficiencia. Pero el remate final es que ya se trata de una medida impositiva para todos los ayuntamientos que así en rasgos generales hayan tenido en los últimos ejercicios un periodo medio de pago superior a 30 días, es decir, prácticamente pues la mayoría de España. Y yo lo que consideramos es que si nos obligas a cometer esta medida, que nos obliga a devolver, que no nos obligue, quiero decir, a devolverle este fondo con los intereses, podrá ser un tipo de interés muy bajo, pero al final es un interés que hay que devolver. Al final devolveremos más de lo que nos ha prestado y es una falta de solidaridad con los vecinos tremenda, porque este dinero pues sale de su esfuerzo, sale de sus bolsillos. Y lo que está claro es que hay falta de solidaridad entre las propias administraciones por la deslealtad de este gobierno. Continuaré en mi segundo turno, pero nuestra posición va a ser esta.
Gracias. Por aquí tiene la palabra, entiendo que el señor Blasco.
Sí.
Gracias.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, como ya se ha dicho, ya intentamos trasladar a las comisiones informativas, aunque es algo que ya caía por su propio peso, estamos hablando de la adhesión a un fondo de ordenación que tiene un carácter imperativo. Es decir, son tres puntos, es cierto, la aceptación de las condiciones financieras, que también son de carácter imperativo, y luego la aceptación de los compromisos y las medidas a incluir en un nuevo plan de ajuste, pues es la única variable en la que podríamos un poco jugar, aunque bien es cierto que no han supuesto prácticamente cambios sustanciales en cuanto a las medidas a aplicar. Sí quería hacer un pequeño inciso con respecto a lo último escuchado, y es evidentemente que el Estado y ya lo dijimos en la comisión informativa, los bancos del ICO, pues evidentemente se financian muy barato. Ahora dan un tipo de interés un poquito más contenido, pero lo han llegado a dar mucho mayor y es evidente que han ganado dinero. Pero esta situación hay que tener en cuenta que no se habría dado si el Ayuntamiento de Aranjuez no tuviese estas magnitudes económicas tan negativas. Es verdad que ahora pues habría que ir muy atrás, ver un poco qué ha fallado, sabedores de que Aranjuez es una ciudad que también tiene una idiosincrasia muy determinada y que no puede recaudar lo que sí recauda en otros municipios, pues por cuestiones que ya hemos hablado muchas veces, la presencia de muchos bienes a los que no se puede, por ejemplo, cobrar IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que entre todos hemos llevado a Aranjuez una situación muy complicada en el pasado y hay que tomar medidas. Y esto lo que nos viene a recordar es que estamos, en cierta manera, intervenidos. Nuestra autonomía fiscal está seriamente comprometida por los designios estatales y por unas magnitudes que están descontroladas. Es cierto que con el paso del tiempo pues se han ido corrigiendo muchas cosas. Es cierto que, como bien dijo la concejal de Hacienda, el periodo medio de pago pues está también muy condicionado por ciertas magnitudes, como por ejemplo lo que está en la caja 555, que habría que depurar para dar una imagen más real de ese periodo medio de pago, esa deuda comercial, que es precisamente la que nos viene a este fondo de ordenación a aliviar en algo menos de 900.000 euros, pero pese a todo, y también correlacionándolo con lo que decía el señor Ramírez, lo que nos viene a decir el señor interventor es que, aunque la situación esté controlada, de aquí a futuro habrá que seguir tomando medidas. Esos 4 años de carencia son 4 años que nosotros interpretamos como 4 años necesarios para seguir ahondando en las reformas que esta administración necesita. Se han tomado muchas medidas, se tomaron muchas medidas también en años anteriores, pero hay que seguir en esta senda porque la situación, como bien ha dicho el señor Ramírez, es absolutamente coyuntural. Ha dado esa casualidad y desde luego se redunda en el buen hacer de las medidas tomadas, pero no podemos dormirnos en los laureles, hay que seguir actuando y actuando bien y desde luego ser eficientes en el gasto. Por lo demás, creemos que es una medida que, insistimos, es de carácter imperativo, no deja mucho margen para la elección. El pago de deuda comercial, al igual que sucedió en el año 2012, 2013, 2014, con esos grandes fondos de ordenación que supusieron el pago de más de 40 millones de euros de deuda comercial, imagínense ustedes de dónde veníamos, lo que nos aliviará mucho la situación, más allá de que algunos sean pues eléctricas y algunos sean grandes empresarios, también hay pequeños empresarios, siempre detrás de cada deuda hay vecinos, hay personas que tienen esa necesidad y sobre todo que sienten que la administración no está cumpliendo con ellos, pero más allá de todo eso entendemos que es una medida que nos viene impuesta y que no nos queda más remedio que aceptar y que en aquello que sí nosotros hemos podido incidir, que es en el plan de ajuste, creemos que las medidas a adoptar no supone más allá que nada más y nada menos que seguir adoptando las que estamos adoptando hasta ahora. Y por lo tanto, como son medidas con las que hemos estado de acuerdo, e incluso muchas de ellas o algunas de ellas han sido a propuesta nuestra, por lo tanto, nuestro voto no puede ser otro que a favor.
Gracias. Por el Partido Socialista, el señor Estrada.
Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Esta propuesta se trata de un mecanismo que prevé la Ley de Presupuestos Generales para ayudar tanto a ayuntamientos como a empresas. Es verdad que para ayuntamientos es obligatorio adherirse, pero para las empresas se requiere que tengan facturas pendientes de pago y con ciertos requisitos, como ha indicado la delegada. Y para empresas, lo primero decir que es voluntario, que a nadie se le lleva del ronzal, porque se adhieren voluntariamente y si se lee la documentación, pues como pueden ver, se han adherido a las grandes empresas. Y como decían las comisiones informativas, pues se trata de ayudar en la recuperación económica sin dejar a nadie atrás. Se han incluido más de 855.000 euros y las condiciones son buenas porque no deja de ser una ayuda del gobierno de Sánchez, a pesar de que algunos renieguen de Sánchez. Yo lo primero que quiero decir también es que el PSOE pues lleva firmando fondos de ordenación y planes de ajuste desde 2003 y no voy a entrar en valoraciones ni en debates respecto al pasado, lo que pasó antes de 2003. Yo creo que ahora estamos tratando de una ayuda que ya nos hubiera gustado en el anterior mandato tenerla, que plantea evolución del capital a 12 años, 4 de carencia. Esto va a provocar que se reduzca la cuenta 413, que tenga un impacto positivo en el periodo medio de pago, y sobre todo pues un menor coste de financiación que abonar intereses de demora. Esto sigue en la senda de ayudas a entidades locales pues, que inició la Unión Europea y el Gobierno de España, y tampoco debemos olvidar pues que esto se une a la suspensión de la regla de gasto. ¿Y qué provoca todo esto? Pues que además que con el remanente de tesorería al ser positivo y con las consecuencias que tuvo el presupuesto de 2007 dentro de la Hacienda Municipal, pues han tenido buenos resultados presupuestarios. Por esto y porque no podemos rechazar una ayuda del Gobierno de España, el Grupo Socialista va a votar a favor de la primera y de la segunda propuesta, porque estamos de acuerdo con esta ayuda que presta el Gobierno y que tanto instamos en el anterior mandato al Gobierno de Rajoy de Montoro y tan poquito nos otorgaron. Respecto a la tercera propuesta, vamos a votar en contra, porque no estamos de acuerdo respecto al plan de ajuste que trajeron en julio de 2019, y como pueden ver, pues ahora la propuesta que traen es continuista. Nosotros vamos a ser coherentes con nuestra posición respecto al plan de ajuste en vigor y al aprobado en 2017, y precisamente somos coherentes y votaremos en contra porque no cambian nada. Este plan de ajuste y estas medidas que prevén en la tercera propuesta no cambian nada porque no contempla un aumento de ingresos y porque tampoco contempla un cambio en la política de personal tan necesario, pues por ejemplo, para no tener un modelo privatizador en contratos de zonas verdes. El plan de ajuste pues se apresuraron a cambiarlo al mes de tomar posesión y en su día pues votamos en contra y vamos a mantener el mismo sentido del voto. Por lo tanto, en resumen, diremos diremos sí a la ayuda financiera del Gobierno de España, pero votaremos en contra de la tercera propuesta porque no estamos de acuerdo con ese modelo económico financiero que nos plantean y porque se siguen las mismas medidas y las mismas directrices del plan de ajuste de 2019. Muchas gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención, la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcal.
Gracias, presidenta. Bien, como se ha dicho y como se ha repetido en la primera intervención, aunque la solicitud de este mecanismo de pago a proveedores es obligatorio para esta administración, pues la aceptación ha sido totalmente voluntaria para las empresas y por ese mismo motivo hay 46 facturas que, siendo susceptibles de pagarse a través de este fondo, pues no lo harán por no haberse aceptado expresamente por los proveedores, que si han venido interponiendo sus correspondientes reclamaciones de pago y, por tanto, si no han prescrito esas deudas, pues podrán, por supuesto, continuar reclamándolas en vía judicial o incluso en vía administrativa de cara a futuros reconocimientos extrajudiciales que puedan llevarse a cabo y que, por cierto, este equipo de gobierno ya ha traído varios de estos reconocimientos a este pleno en esta legislatura con ese objetivo de que los proveedores puedan cobrar por los servicios prestados a esta administración lo antes posible y reduciendo al máximo la deuda comercial. Ese es un objetivo que hemos tenido desde el primer momento como equipo de gobierno y además hemos utilizado todas las vías que hemos tenido a nuestro alcance en cada momento, y solo hay que remitirse, ya lo decían las comisiones informativas, a las cifras para comprobar que en 3 años se ha conseguido reducir a más de la mitad la deuda comercial. Hemos pasado de los 14,8 millones de euros a los 7,45 millones de euros en la cuenta 413 a finales del ejercicio 2021. Por eso, señores del Partido Socialista y de Podemos, pues tampoco quieran vender este mecanismo como la solución a los problemas de este ayuntamiento o de las empresas, porque es que a principios de este 2022 ya hemos abonado más de 1,5 millones de euros con cargo a nuestro presupuesto municipal que podemos llevar a cabo a través de ese reconocimiento extrajudicial que se realizó en diciembre del 2021, o por ejemplo el más de 1 millón de euros con cargo al PIR para gasto corriente que se llevó a cabo en el año 2020, y todo eso sin que necesitáramos ningún préstamo nuevo. Pero como entendemos que esto es una vía más en ara de cumplir con ese objetivo que nos hemos marcado de reducción de la deuda comercial y que además pues tampoco tenemos más margen de actuación o de decisión en este caso, porque se ha establecido su obligatoriedad, pues traemos y defendemos esta propuesta, pero desde luego que el gobierno de Sánchez y sus socios pues seguro que puede hacer mucho más y mucho mejor por las pequeñas y medianas empresas de este país y los problemas financieros que puedan tener. Y efectivamente coincido, y así se habló también en las comisiones, que es un plan de ajuste que se puede tachar de continuista, ¿no? Porque en la medida en que tiene su base en algo que es fundamental para este equipo de gobierno y que difiere además de planes de ajuste que se han aprobado en la anterior legislatura, que es la de precisamente no acometer ninguna subida impositiva y eso ha sido posible, pues entre otras cuestiones, porque hemos conseguido poner en marcha las dos tasas que entraron en vigor el pasado ejercicio y que asumen, por cierto, grandes empresas, y en ningún caso los ribereños, y cuyo rendimiento en su conjunto pues ha supuesto para las arcas municipales 1,1 millones de euros adicionales año tras año. También porque se ha creado verdaderamente un departamento sancionador y de reclamación de daños a bienes municipales, que se va a seguir potenciando, y así lo hemos reflejado en las medidas, y porque por el lado de los gastos pues hemos conseguido que por fin en este ejercicio, y después de muchos intentos fallidos, pues empecemos a ver el ahorro que se ha previsto con la licitación del contrato de eficiencia energética y que se prevé que entre en vigor
Tiene que concluir, señora Bacán.
En septiembre, ya termino, presidenta, y por tanto el ahorro anual previsto ya tendría su impacto completo a partir del 2023. Por tanto, es un plan de ajuste continuista y nos alegramos de ello.
Gracias. Por Unidas Podemos, para su segundo turno, señora Gredano.
Sí, gracias. Nada más que añadir a lo señalado en nuestra primera intervención. Votaremos a favor de la primera y de la segunda propuesta y, por supuesto, en contra de la tercera, ya que estamos en contra de muchas de las medidas del plan de ajuste. Gracias.
Gracias. Por Impar, el señor Ramírez Panadero.
Cinco cosillas rápidas. La primera es que cuando un concejal o concejala de una administración que promete o jura la construcción y todo esto, define al Estado o al Gobierno en nombre del Estado como que roba a los contribuyentes por tener impuestos, me parece que habría que hacérnoslo mirar, porque, en fin, sin ni siquiera establecer quiénes son los que realmente están obteniendo el beneficio. En cuanto a la segunda cuestión, es lo que ha planteado la señora alcaldesa. Sí, de acuerdo, efectivamente, ya llevamos muchos planes, pero la suerte que hemos tenido hasta el momento es que en ningún ejercicio vamos a tener que afrontar cerca de 9 millones de euros para tener que pagar lo que corresponde a esos planes, es decir, especialmente a los créditos ICO, a no ser que sigan viniendo carencias y carencias, porque hasta ahora no hemos tenido que hacer cargo a nada. Esto es la diferencia, que se termina en junio del año que viene, a no ser que haya un nuevo periodo de carencia. Y en cuanto a lo que ha dicho Jesús Mario, estoy de acuerdo. Tenemos la 555 y la 413, que como no lo resolvamos, vamos a seguir con ese periodo medio de pago sin resolverlo. Pero ¿sabe cómo lo podemos resolver? Pues en el presupuesto de este año, creando crédito suficiente para poder llevar estas facturas a ese presupuesto. Decir a los vecinos que la 555 son facturas pagadas, pero que no han tenido presupuesto y, por tanto, hay que llevarlas a presupuesto. Y la 413 son facturas pendientes de pago que precisan llevarse a presupuesto. Pero si esto no lo resolvemos tomando otras decisiones que nada tienen que ver con el objetivo inicial de tener una acción responsable con respecto a las deudas, pues tendremos problemas y, por tanto, esto podríamos perfectamente resolverlo este año, y si no este año, entre este año y el siguiente. En la cuarta parte que quiero decir es que también dijo el señor interventor, y creo que hay que cogerlo con optimismo, es que probablemente los intereses que vaya a devengar este nuevo crédito sean el 0%, como el último que tuvimos de la Seguridad Social, que al final se devengó en el 0%, y por tanto esperemos que vaya en la misma línea, con lo cual estaríamos devolviendo simplemente el principal y aplazando el tiempo, que bueno, que nunca viene mal. Y habiendo dicho esto, nosotros vamos a votar a todo favor, y voy a decir por qué. En primer lugar, porque ya hemos votado esta corporación cuando se trajo el aplazamiento de la Seguridad Social y las medidas eran las mismas. Y también se aprobó por esta corporación cuando se trajo el agrupamiento o la agrupación de todas las deudas con el crédito ICO, con unas condiciones nuevas y demás, y las medidas eran las mismas. El rechazo lo tuvimos en el 2019, cuando efectivamente se aprobaba ese nuevo plan, y ya dijimos lo que tuvimos que decir en ese momento. ¿Qué hemos visto en este nuevo plan? Y fuimos nosotros que dijimos que no, que se mantenía. Bueno, pues que hay un compromiso de reponer la tasa de reposición en el 2022, que habrá que verlo claramente, a ver cuál es, y que nos permite efectivamente, si ese fuera el objetivo político, poder contratar para cubrir los servicios, como por ejemplo los de jardines. También se dicen otras cosas relacionadas con acciones que se han tomado a cabo, se han llevado a cabo, con las que en principio no estamos en desacuerdo, y por tanto no hay nada como para decir que no. Y por último decir que aprobar el 1, el 2 y el 3, no aprobarlo, significaría no aprobar el plan de ajuste, porque el condicionante es que se aprueben las tres partes, el 1, el 2 y el 3, no una sí y otra no, para que tenga vigor. Y ya lo hemos hecho esta corporación cuando se ha traído el pago de la Seguridad Social o aplazamiento, y cuando se ha traído la agrupación de créditos. Estamos en las mismas.
Tiene que concluir, señor Ramírez Panadero.
Nosotros votaremos a favor.
Gracias. Por vos, la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Mire, señor Ramírez, lo digo porque como se ha dirigido a mí, yo no he dicho que... A ver si escuchamos, pero hasta el final. Yo no he dicho que robe por poner impuestos, no, no. Yo he dicho que roba por no proteger a los españoles frente a la inflación, porque rápidamente pues podría deflactar o bajar impuestos. Eso es lo que yo he dicho. Y los españoles, además, digo ahora, sin ser más ricos y además sin gastar más, pues están pagando el triple de impuestos que el año pasado. Dígame usted si eso es robar o no robar. Dígamelo usted. Y por introducir el debate a lo que estamos, pues nosotros, dado que se trata de una medida impositiva que manda ejecutar este gobierno de España, solamente por ese hecho vamos a votar en abstención. Y quiero aclarar que la abstención, bueno, pues porque no queremos una administración, no queremos que una administración superior imponga directamente decisiones de este calado. Abstención porque no queremos que todos los contratistas sean sometidos a un chantaje en el que tengan que decidir si prefieren que se les pague ahora renunciando a unos intereses que además legalmente les corresponden. Abstención porque ese fondo debería ser para devolver los pagos a contratistas íntegramente, es decir, lo que se pactó en contrato más los intereses, y abstención porque no queremos que este ayuntamiento tenga que devolver más dinero que el que le van a dejar prestado, y abstención también porque lo que es verdaderamente inyectar liquidez en el sistema es dejar el dinerito en las familias y en sus bolsillos, lo cual significa una política fiscal que rebaje los impuestos. Así que nuestro posicionamiento, reitero, va a ser la abstención por todos estos motivos. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, puedo entender y de hecho entiendo esas reticencias porque nosotros en muchos casos también las hemos puesto de manifiesto, sobre todo en esa diferencia de intereses, de sobre todo que cobran los bancos. Es cierto que en alguna parte pues tiene que estar el beneficio para esas entidades bancarias. No es menos cierto que evidentemente el ayuntamiento siempre tiene que devolver algo más de dinero del que ha recibido, y ese dinero evidentemente pues también tampoco va a esas empresas, sino que va a ese pool de bancos del ICO. Es lo que, y en este caso los extremos, permítame que se lo diga de esta manera, los extremos también se tocan, porque es algo que partidos como Unidas Podemos hablaban siempre de deuda ilegítima, que la verdad es que contemplándolo desde cierta distancia podremos llegar a estar hasta de acuerdo. Es decir, hay una serie de deudas que se han contraído, y sobre todo teniendo en cuenta que los españoles hemos sido sumamente generosos con las entidades bancarias y con las cajas, con esos 60.000 millones de rescate bancario, que luego podría haberse visto alguna contrapartida. Pero bueno, esto simplemente es una reflexión, lo hemos dicho en algunas ocasiones. Ha habido algunos ayuntamientos que han tomado algunas medidas controvertidas, como por ejemplo pedir que se descuente de todas estas facturas del ICO, pero desde luego entendemos lo que usted planteaba, que es una imposición, pero es una imposición que queremos seguir insistiendo en esto, es una imposición que también nos viene porque no hemos hecho las cosas bien. Es cierto que luego otras administraciones pues tampoco han cumplido con sus compromisos con nuestra ciudad, lo que también se ha derivado en una complicación para pagar y poder devolver estos créditos. Sobre el tema de la condicionalidad, que no lo he dicho al principio de mi intervención, es verdad que en algunas ocasiones las afirmaciones eran más daban más miedo unas que otras, pero lo cierto es que ya hemos podido comprobar año tras año que al final el lobo no venía, lo cual tampoco nos tiene que hacer confiarnos de que las medidas no vayan a ser más duras de cara a futuro. Tengamos en cuenta que ahora mismo estamos en un momento en el que hay una relajación de las reglas fiscales, la regla de gasto no está en vigor, volverá a estar en vigor cuando la situación económica se normalice a nivel nacional, si es que ello ocurre, porque no salimos de una y nos metemos en otra, pero lo cierto es que hay que prever que esta situación es, como bien ha dicho el señor Ramírez, y es yo creo que la más adecuada para estos casos, es coyuntural, los ingresos son coyunturales, la situación de flexibilidad de reglas fiscales es coyuntural, y hay que aprovechar los tiempos de relax, entre comillas, porque nunca hay ningún relax, de relax económico para poner en marcha las reformas necesarias, que esta administración sigue teniendo pendientes muchas. Se han tomado muchas medidas, en concreto además también las dos medidas a las que aludía la delegada, esa tasa de bomberos y esa tasa a las eléctricas, ese 1.100.000 euros de ingresos, pero hay que seguir tomando, y desde luego nosotros estaremos siempre comprometidos en la búsqueda de nuevas soluciones para seguir tomando medidas, como también hay que tener en cuenta que no hay que tomar decisiones que puedan ser arriesgadas o que pongan en solfa la estabilidad de este ayuntamiento. Como entendemos que ese es el camino y hay que seguir sobre él, y como entendemos que tienen que contemplarse estas tres partes, la aceptación del Fondo de Ordenación, la aceptación de las condiciones financieras y la aceptación de los compromisos de plan de ajuste, termino con esta frase, nuestro voto va a ser a favor de las tres.
Gracias. Por el Partido Socialista, el señor Estrada.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues el Gobierno municipal en los últimos meses ha traído varias propuestas en materia económica. Ha traído modificaciones presupuestarias, ha traído reconocimientos extrajudiciales, ha traído más de un fondo de ordenación, ha traído liquidaciones de presupuesto, y el Grupo Socialista pues siempre ha votado a favor de estas propuestas, pues porque lo hemos así justificado y motivado que redundaba en favor del ayuntamiento y también de los proveedores. Y en este caso, de la medida y del mecanismo de pago a proveedores que se trae hoy a pleno, pues nadie lo vende como solución. Pero las medidas a las que ustedes tan dolorosamente y con la boca, se adhieren, con la boca pequeña, saben que les viene muy bien, pues son buenas y lo saben. Y ojalá reconocieran estas cosas como son. Son ayudas y son buenas. Y la pregunta que yo lanzo, y que tenemos aquí memoria histórica para recordar, es que hacía el Gobierno de España del señor Rajoy por las empresas y por las entidades locales en sus años de gobierno. Ya le digo yo que se solicitaba por pleno, se trataba de adherir y no se hacía nada, pero tanto del Gobierno central como la falta de ayuda por parte del Partido Popular local. Y señora Vanegas, yo creo, la quiero recordar, que no hay nada más patriota que pagar impuestos, y no hay mejor bandera que la declaración de la renta. Hágaselo mirar esto en Vox Aranjuez cuando gritan como los nacionalistas que Sánchez nos roba. Háganselo mirar, porque se ponen ustedes a la altura de los nacionalistas cuando dice que España nos roba. Y mire, señora delegada, no hay nada mejor que creerse sus proyectos y sus medidas, pero creemos que esta no es la senda. Nosotros estamos en contra de este plan de ajuste, seguiremos votando en contra de este plan de ajuste y de la continuidad que hoy se debate, porque siguen las mismas directrices de 2019 y no nos traen nada nuevo. No tienen un cambio de paradigma en ingresos, nos traen medidas privatizadoras, no traen propuestas que amplíen y que incrementen el empleo público, como ya se acordó en 2019 en ese plan de ajuste del Partido Socialista de Impar, y nuestro voto va a ser en contra de la tercera propuesta, y quizás este es el precio de la coherencia. Y digo que este es el precio de la coherencia en esta tercera propuesta, porque además de que esto tiene, además, es como ya le dije en la comisión informativa anterior, pues a pesar de que le estamos votando a favor de muchas propuestas en materia económica y a pesar de que sus socios los dejan solos, nos está suponiendo un cordón sanitario al Partido Socialista cuando no nos dan información a nivel político de estas medidas. Cuando por parte de Vox Aranjuez sí le dan información y cuando el Partido Socialista no, Vox Aranjuez le vota en contra o se abstiene, y el Partido Socialista es quien le está brindando la oportunidad de colaborar en materia de Hacienda, en materia económica, y votando a favor de muchas propuestas. Y a pesar de ello, están ustedes metiendo en la boca del lobo con Vox Aranjuez. Por lo tanto, ya les digo, este es el precio de nuestra coherencia. Nosotros votaremos en contra de la tercera. No estamos de acuerdo al plan de ajuste de 2019, no estamos de acuerdo con esta medida continuista de sus directrices, pero sí estamos a favor de las medidas que trae el Gobierno de España, y vuelvo a repetir que ojalá las hubiéramos disfrutado en los últimos, desde 2015 en adelante. Por lo tanto, votaremos a favor de la primera y de la segunda, de este mecanismo de pago de proveedores, y en contra de la tercera, en cuanto a que siguen las mismas directrices continuistas de su plan de ajuste. Muchas gracias.
Sí, yo es que hace usted alusión, señor Estrada, a la memoria, creo que ha dicho histórica. A mí me gusta más aludir a la memoria. La memoria histórica es una cuestión en un término subjetivo y además bastante, bastante partidista cuando se habla de historia. de memoria histórica hay que tener cuidado con las calificaciones y las consideraciones que se hacen a ese respecto. Yo le voy a hablar de memoria, señor Estrada, pero de la historia del Ayuntamiento de Aranjuez y del gobierno de Rajoy, porque por lo que veo, señor Estrada, no recuerda usted que quien precisamente instauró la posibilidad que hoy va a salir adelante una vez más en el Ayuntamiento fue el Partido Popular, siendo presidente del gobierno de España, el señor Rajoy. Y respecto de las medidas qué ha hecho el gobierno, qué hizo el gobierno de Rajoy, pues ni más ni menos que, si no recuerdo mal, en torno a los 40 millones de euros, que entre otros formaban parte de una abultadísima deuda que el Partido Popular local se encontró en el año 2011, fueron pagados a los proveedores, de manera que les dieron solvencia sobre unas deudas que les venía atribuyendo y les venía haciendo soportar este ayuntamiento. Por lo tanto, señor Estrada, el señor Rajoy y el Partido Popular local, como usted ha dicho, que era entonces el gobierno de esta ciudad, lo que promovió fue la posibilidad, precisamente, que una vez más se ha manifestado óptima, lo ha dicho usted a lo largo de sus intervenciones, que es precisamente estos fondos de ordenación, para tratar de ayudar, y ese fue el origen, para tratar de ayudar a aquellos ayuntamientos fuertemente endeudados y prácticamente en la quiebra, como era este, cuando el primer gobierno de María José Martínez, si usted lo quiere, del Partido Popular en el año 2011, tomó las riendas de este ayuntamiento. Y después, en el año 2015, ustedes, el Partido Socialista, siguieron aplicando estas mismas medidas y sí que existían, como estas, similares y algunas incluso mejores. Así que, señor Estrada, de verdad, o sea, cuando hablemos de memoria, hagamos justicia haciendo traer a nuestros vecinos y a los miembros de la corporación que entonces no estaban, los verdaderos datos que entonces estaban. Y que son datos objetivos, que constatables y que se pueden comprobar, porque la ley de racionalización que sostenía todo esto procede ese año del 2014, y anteriormente al 2014 empezaron ya con este tipo de medidas, porque si no, los ayuntamientos eran completamente insolventes, algunos ayuntamientos, como era este desde el 2011. Ante la crisis económica, porque esto no tenía un contexto, porque sí, tenía un contexto histórico también, en una fuerte crisis económica que había venido derivada de otros gobiernos anteriores. Y refiero a nivel nacional, también con alguna repercusión a nivel internacional, ¿por qué no decirlo? Volvemos a estar en un marco muy complicado, pues veremos a ver qué medidas son las que se van adoptando por parte del Gobierno de la Nación, pero también qué medidas somos capaces desde este ayuntamiento de poder aprovechar, si es que realmente nos dan alguna posibilidad de poder aprovecharlo. Para cerrar los turnos de intervención de los grupos, tiene la palabra la señora Barcala, concejala delegada de Hacienda.
Gracias, presidenta.
Gracias, la mochila.
Entiendo perfectamente el sentido del voto para el tercer punto por parte del Partido Socialista, o sea, que ustedes, como lo dicen, para ser coherentes, tengan que votar en contra de este tipo de planes de ajuste, pues yo lo entiendo perfectamente, porque lo que reflejan...
Por ahí,
este
gobierno, vamos.
Si hace y ha hecho esfuerzo...
Continúo. Un segundito, es que tiene el paraguas, ¿vale? Un segundito, ya está. Adelante, señora Barcala.
Gracias, presidenta. Bien, decía que tenía perfectamente sentido el Partido Socialista, porque este tipo de planes de ajuste, pues lo que refleja es que este gobierno sí hace y ha hecho esfuerzos por buscar nuevas fuentes de ingresos que hayan conseguido frenar precisamente esa política fiscal que ustedes planteaban en sus proyecciones y así aprobaban en anteriores planes de ajuste, como en el 2017, en el que incluían subidas generalizadas de todos los impuestos, en el que algunos incluso quedaban fijados en sus tipos máximos. Por tanto, entiendo que no les guste que con estas medidas planteadas hayamos conseguido suprimir, a través de los sucesivos planes de ajuste que se han aprobado a lo largo de esta legislatura, pues por ejemplo la tasa de basuras, que estaba prevista para el 2024. No les guste que hayamos conseguido eliminar todas las subidas que se iban a aplicar para el IBI diferenciado, o que consiguiéramos finalmente anular la subida prevista, tanto el 0,47 como el 0,52 del IBI urbana. Tampoco me sorprende que no les guste y tengan que votar en contra en que hayamos trabajado en poner en marcha medidas de ahorros de gastos tan importantes, como he dicho en la anterior intervención, como el de suministros, que ustedes no solo no fueron capaces de solucionar, sino que nos obligaron a, nada más entrar en este gobierno, tuviéramos que pedir a través del Fondo de Ordenación de Sentencias 1,3 millones de euros por facturas de luz que se habían dejado ustedes sin pagar. Por eso entiendo perfectamente, de verdad, el voto en contra de ese punto por parte del Partido Socialista, y con ello agradezco también el voto favorable al resto de grupos municipales.
Bien, finalizado el debate, vamos a pasar a la votación, señora secretaria.
Pues votos, la primera propuesta, que es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda sobre solicitud de adhesión a la medida propuesta en la disposición adicional 94 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 y aprobación por el ente local de la operación de préstamo con el Fondo de Financiación Entidades Locales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Entendido que no hay. ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la propuesta con 23 votos a favor, 8 del Partido Socialista, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 de IMPAR, 2 de Unidas Podemos y 2 abstenciones del Grupo Vox. La segunda propuesta es la propuesta de la concejala delegada de Hacienda sobre aceptación de las condiciones financieras que apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por aplicación de la disposición adicional 94 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Igualmente no hay. ¿Abstenciones? Pues queda aprobada igualmente con 23 votos a favor, 8 del Partido Socialista, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 de IMPAR, 2 de Unidas Podemos y 2 abstenciones del Grupo Vox. Y la tercera propuesta de la concejala delegada de Hacienda sobre aceptación del compromiso de aplicación de medidas en el marco del plan de ajuste o durante su vigencia requeridos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en aplicación de la disposición adicional 94 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de IMPAR. 10 votos en contra, 8 del Partido Socialista y 2 de Unidas Podemos y 2 abstenciones de Vox.
Bien, pues muchas gracias, señora secretaria. Sin más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión. Muy buenos días a todos.